Va de cine con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, Coldo, muy bien.
Bueno, estaba echando un vistazo aquí a los estrenos cinematográficos, sí, a las plataformas. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo.
Esta semana yo creo que tenemos especialmente un popurrí variadito.
Bueno, pues el primero que tenemos es el Atleti. Ah, no, que el Atleti no tiene película. Pero bueno, no importa, sacaremos un documental después.
Y seguro que va a ser lo más visto del fin de semana, no hay duda.
Bueno, seguro que sí. Bueno, pero venga, vamos con la primera profecía, que esto que es...
Pues espero que sea la última, porque esta, la primera profecía, es una nueva entrega otra vez de una saga veterana de terror, en este caso de la mítica La Profecía.
O sea, que esta ya no es La Profecía, es lo que viene antes de la... por eso le llaman La Primera.
Exacto, porque esto es una precuela de la película original de los años 70 de Richard Donner, que todos hemos visto mil veces y a todos nos encanta, y que en este caso pues nos cuenta la investigación de una monja que cree que va a nacer el anticristo próximamente, como ya sabemos que acabó ocurriendo. Vamos, yo... No entiendo cómo Hollywood no aprende tras el batacazo de la última del Exorcista, que comentamos el año pasado, una de las películas menos taquilleras del 2023, y también el reciente fracaso de la última entrega de la saga Halloween. Es decir, en los 70 y en los 80 se hicieron películas de terror buenísimas, pero ahí quedaron. Es decir, hacer 40 o 50 años después refritos, secuelas que no aportan nada a esa saga, a esas sagas o a esas películas originales, a mí me da mucha rabia, y parece que esta, La Primera Profecía, va en esa línea.
Pues no te quiero ni contar nada cuando tengamos que hablar de Matrix 5.
Que se ha anunciado hoy esta mañana, sí, así es.
Matrix 5. Ya,
así es.
O sea, no te quiero ni contar ya cuando salgan de la residencia los que...
También te voy a decir una cosa.
Protagonistas.
A mí Matrix 4 me gustó mucho. Sé que es una opinión muy impopular.
Sí, muy impopular.
Pero
sí,
yo la disfruté muchísimo porque me pareció una...
Yo es que, como ya te digo una verdad, es que no sé cuál es ya ni Matrix 4.
A ver, realmente Matrix hay dos. La 1, que es impepinable, y luego la 4. La 2 y la 3 se hicieron un poquito rapidito por aquello de sacar dinero de la 1, pero Matrix 4 a mí me parece que es una secuela que llega 20 años tarde y que tiene mucho cachondeo.
Bueno, a mí hace una cosa, déjame la 1 y ya está.
Pero bueno, esa la vas a tener siempre.
No pongas, sí, pero deja la 1 y no compliques más, es como Blade Runner.
Sí.
No hagas más.
Están haciendo una serie ahora, ya sabes.
Sí, pero Blade Runner, no hagas más. No hagas lo otro que hicieron después.
¿La de Ryan Gosling?
Sí.
A mí me gustó mucho también.
Bueno, pero no era igual ya.
Hombre,
ya no era igual.
Es que Blade Runner hay una, es ya una no es de mis
igual.
10 películas favoritas y eso no va a cambiar.
Por eso,
pero
ya no es igual.
Me pareció muy digna la secuela.
Bueno, no, a ver, que sí.
Muy digna.
Pero yo me aburría. En un
¿necesaria?
Me aburría.
No. ¿Digna?
No,
sí.
No, necesaria en absoluto. Pero le podían haber llamado de otra manera. No Blade Runner, porque no era Blade Runner. Pero bueno. Vamos a lo que
hacemos
luego
otro día un especial.
Venga, Pájaros, una comedia dramática, venga.
Mira, pues esta yo creo que te va a gustar, Coldo, porque salen dos actorazos que yo creo que te gustan mucho, sobre todo uno, Javier Gutiérrez y Luis Saera.
Pues Javier Gutiérrez sí, porque es un hombre que me tiene impresionado.
Sí.
Sí, es...
Es todoterreno.
Un actor, sí, es un actor que lo mismo te hace comedia que te hace papeles serios.
Para mí lo hace absolutamente todo bien, y yo creo que es nuestro Dustin Hoffman, o sea, me refiero, ¿no?
Sí,
es pequeñito, no es perfil de galán, aunque hecho de galán y muy bien, y te hace cualquier cosa, es todoterreno. Pues en este caso, Javier Gutiérrez nos trae Pájaros junto con Luis Zahera, que es otro de, para mí, de los grandes actores españoles de nuestro momento.
¿Se acabas de entenderle? Sí.
¿Eh?
Si acabas de entenderle, sí.
Sí, que tiene una voz como muy grave y muy cerrada, ¿no?
Claro.
Sí, eso es cierto, pero a mí me parece un actor brutal, y en Asbestas, para mí él es Asbestas. Para mí él es la película y todos los premios que le dieron merecidísimos. En este caso, nos presentan una película que parece un poquito más ligera, pero tiene un pozo también dramático. Nos cuenta la historia de un hombre muy deprimido que contrata a un buscavidas para que le lleve en coche a Rumanía a observar pájaros. Así de sencilla, una premisa de dos personalidades antagónicas en un coche atravesando Europa, contándose y descubriéndose su vida. Para mí lo interesante también de esta película es tener a estos dos actorazos encerrados en un coche durante hora y media, pero sobre todo que si tú piensas en un personaje que es un hombre serio y deprimido y piensas también en un buscavidas, quizás le asocies el personaje serio y deprimido a Gutiérrez y el buscavidas a Luis Zahera, pero es que es al revés. Interpreta Javier Gutiérrez al buscavidas socarrón y dicharachero, y Zahera interpreta al hombre serio, deprimido, introvertido, que yo creo que son papeles que no les pegan, pero que seguro que bordan. Y por esto va a merecer la pena.
Bueno, pues bien, a ver cómo me vendes la siguiente, porque Matusalén ya es otra cosa.
Mira, yo Matusalén no te la vendo, que te la venda su productora si quiere, porque la verdad que es una película que a mí no me apetece demasiado. Es una comedia española sobre un rapero de 44 años que vive con sus padres y malvive con trabajos mal pagados, hasta que sus padres, bueno, su padre concretamente, Antonio Resines, le pone un ultimátum: o espabilas o te vas de casa. Y decide apuntarse en la universidad como estrategia para sacar 4 años más de alquiler gratuito de sus padres. La verdad que es una película que, bueno, pues tiene pinta de ser una comedia española sin demasiado. demasiadas pretensiones que las de pasar un buen rato, pero sí que tiene un elenco de estos kilométricos en los que no encuentras un nombre malo. O sea, el protagonista absoluto es Julián López, ya te digo, su padre está interpretado por Antonio Resines, pero es que el interés amoroso es Miren Ibarguren. Luego tenemos por ahí a Raúl Cimas, Jorge Sanz y Carlos Areces. Es decir, yo creo que, aunque la película no merezca mucho la pena, solo viendo a este plantel absolutamente desternillante, vamos a echar la tarde.
Vale, vale. Bueno, pues venga, para echar. La verdad que se titula así la siguiente película, Johnny Puff.
Sí, sí.
Sí, Johnny Puff.
Johnny Puff, Misión Secreta.
Misión Secreta.
Y eso no es lo peor de todo. Se llama Johnny Puff, el subtítulo es Misión Secreta, pero es que la frase promocional del póster es Del Caribe al Ártico. Y entonces tú dices, bueno, es una película infantil, de animación, protagonizada por un grupo de pajaritos simpáticos. Si pone Del Caribe al Ártico, será porque hay una película anterior ambientada en el Caribe y esta se ambienta en el Ártico, ¿verdad? ¿Qué va? Es una película nueva, es una película original, y lo del Caribe al Ártico es porque quien dobla al protagonista de esta película, a Johnny Puff, es Johnny Depp. Con lo que, claro, tenemos una película hecha para que Johnny Depp siga trabajando, promocionada no en base a la propia película, sino promocionada en base a la carrera de Johnny Depp.
No puedo creer esto yo.
Es una cosa increíble. Para esto ha quedado Johnny Depp, después de todos los escándalos, y no solo los escándalos, también su terrible comportamiento en muchos rodajes. Ya dicen que en la última de Piratas del Caribe, fue muy difícil trabajar con él. Con lo que, bueno, pues Johnny Depp ha quedado para doblar a Johnny Puff, un pajarito, en una película de animación de medio pelo, no vamos a engañarnos.
Bueno, vamos entonces a Mi Camino Interior. ¿Qué es
Mira,
esto? A ver.
Mi Camino Interior, ya sabes que a mí los estrenos de cine siempre me gusta rematarlos con un estreno un poquito más intimista, dramático. En este caso es la francesa Mi Camino Interior, que tiene para mí dos alicientes. El primero es que está basada en una historia real, y en una historia real que es interesante. Y la segunda es que está protagonizada por Jean Dujardin, que para mí es un actor estupendo, que se hizo conocidísimo de la noche a la mañana protagonizando aquella película que arrasó en los Oscar en blanco y negro y cine mudo, The Artist, ¿te acuerdas? Se hizo famoso de la noche a la mañana y luego el mundo se olvidó de él de la noche a la mañana, así como de la propia The Artist. Pero es que Jean Dujardin no ha dejado de trabajar y siempre lo hace bien. Y en este caso, en este Mi Camino Interior, interpreta una especie de Ernest Hemingway moderno, pues un escritor de éxito, aventurero, un poco borrachín, pendenciero, que tras sufrir una caída que le deja en coma, despierta de esa situación y decide, como penitencia por su vida, caminar, recorrer todo Francia andando. Ya te digo, es una historia real centrada en este grandísimo actor Dujardin, y que yo creo que es el caramelito de esta semana para el que prefiero un cine más intimista.
Bueno, pues venga, vamos a las plataformas. Tenemos, por ejemplo, estrenos en Netflix. En Netflix, Ripley.
Mira, hoy mismo se estrena Ripley, que es una miniserie basada en la famosa saga de novelas de Patricia Highsmith, que se inició con A Pleno Sol, aunque aquí la conocemos mejor como El Talento de Mr. Ripley, también porque hicieron una película en los años 90 con Jude Law y Matt Damon,
sí.
Que estaba muy bien esa película, estaba muy muy bien, pero es que había una película anterior, A Pleno Sol, con Alain Delon también, adaptando esta primera novela de la saga de Patricia Highsmith. Yo no te voy a engañar, a mí este estreno me hace mucha ilusión, porque yo de adolescente devoré todos los libros de la saga de Ripley, que son varios, aunque en este caso solo adaptan el primero, y también tiene otro aliciente en que el protagonista es Andrew Scott, que es un actor maravilloso, hablamos hace poco de él con el estreno de Desaparecidos, aunque todos le recordamos por ser muy brevemente el Moriarty, el Sherlock de Benedict Cumberbatch. Bueno, actorazo este Andrew Scott, que en este caso se pone en la piel de Tom Ripley, que para quien no esté familiarizado ni con las películas previas, que recomiendo todas, ni con los libros, que por supuesto son excelentes, es un estafador aficionado al arte. En la película de los años 90 cambiaban el arte pictórico por el jazz, por la música. Es un estafador aficionado al arte que es contratado por un multimillonario para viajar a Italia y rescatar al hijo del multimillonario que está por ahí perdido, ¿no? Entre fiesta y fiesta. ¿Qué sucede? Que va allí y Ripley se le ocurre un plan mejor. Thriller criminal, bien rodado, con además la curiosidad de que es una miniserie rodada en blanco y negro, en la que le han dado mucho protagonismo a lo que es la Toscana italiana, que es donde se ambienta la película. Cosa extraña, pero yo agradezco que, si tienen que volver a adaptar otra vez esta novela de Patricia Highsmith, lo hagan con este toque un poco diferente.
Bueno, a ver, es un toque diferente, pero también es verdad que hacer en blanco y negro en la Toscana, con los colores que tiene la Toscana, bueno, llama mucho la atención, ¿eh?
Pues fíjate, aún así, una de las principales bazas de esta serie es su preciosismo.
Vale,
oye, yo te la recomiendo.
Vale, vale. Bueno, venga, vamos a Disney. En este caso tenemos Wish.
Sí, nada, brevemente comentar que nos llega Wish, la última de Pixar, desde ayer a Disney Plus, para que podamos entretener tener a los chavales que están sin instituto, ni colegio, ni castola esta semana. Es la última de Pixar, que ya se puede ver desde ayer en Disney.
Bueno, tenemos en Movistar, ¿qué tenemos?
Mira, pues en Movistar tenemos tres cosas y las tres muy, muy interesantes. La primera nos llega hoy mismo, que es Muertos SL. Los creadores de Machos Alfa y de La que se avecina, los hermanos Caballero, presentan esta nueva serie que... Por fin han hecho una de las cosas que yo creo que tenían que haber hecho desde hace muchos años. Una serie de comedia española y corta. Es una sitcom de capítulos de media hora. Que a mí
bueno,
eso
a ver, pero lo que pasa es que las otras están previstas para la tele. O sea,
claro,
son para aburrir.
Al ser plataforma se pueden permitir. Y tiene muy buena pinta porque es una comedia disparatada sobre los entresijos de una funeraria, en el que Carlos Areces interpreta al gerente de dicha funeraria, bueno, con sus tejemanejes, luchas de poder y los conflictos con los clientes. La verdad que comedia que tiene muy buena pinta para ver desde hoy ya mismo en...
Vale, con palomitas. Bueno, pues vamos entonces a Anatomía de una caída.
Mira, Anatomía de una caída es una de las mejores películas, así de claro, que se estrenó en el año pasado, en el año 2023. Ganó el Oscar al mejor guión original y la vamos a poder ver desde mañana en Movistar también. Anatomía de una caída, no quiero revelar mucho de su argumento porque parte de su encanto es ir descubriéndolo, pero lo que nos presenta es a un matrimonio que sufre un accidente y el posterior juicio que se le hace a la mujer para ver si fue realmente un accidente o no. Y ya está ahí, lo vamos a dejar ahí. Y es una película que yo recomiendo que vea todo el mundo. Le gusten los dramas o no, le guste el cine judicial o no, simplemente si le gusta o te gusta el buen cine, esta película hay que verla.
Bueno, y vamos ahora, mira, a Robot Dreams, que en este caso sí que, bueno, pues es una película que lógicamente viene con el Goya bajo el brazo.
Viene con dos Goyas, de hecho.
Bueno, sí, sí, bueno, dos.
Con el Goya de animación y de mejor guión.
Mejor película.
Sí, mejor guión adaptado y mejor película animada, eso es. Robot Dreams, que si llega, nos llega el domingo 7 a Movistar, es la última película del, además, bilbaíno Pablo Berger, de Blancanieves y Torremolinos 73, que es también una absoluta delicia. Es para niños y es para adultos. Es una cinta animada ambientada en el Nueva York de los 80, en la que un perrito se construye un robot para que sea su mejor amigo hasta que surge una circunstancia. Es, a mí, para mi juicio, es un peliculón que debería ver todo el mundo con independencia de la edad o los gustos.
Bueno, yo como... Sí, a mí me gustan también, pero sí. Bueno, pero me cuesta un poco más.
¿Te cuesta un poco más?
El cine animado ya últimamente me cuesta.
¿Pero has visto Robot Dreams?
No, que no lo he visto, pero que me cuesta más, nada más.
Pues yo creo que si ves Robot Dreams vas a recuperar un poquito la fe y te va a costar menos.
A mí, por ejemplo, Pablo Berger me tenía conquistado con Blancanieves, que me parece que es una de las maravillas que se ha hecho.
Pues fíjate que yo no soy tan fan de Blancanieves.
Yo sí, yo mucho, yo mucho. Me parece que es una película... Bah.
¿Y Torremolino 73 te gustó, la primera que hizo?
Bueno...
A mí me pareció una comedia como muy fresca. Se le notaba que tenía problemas de presupuesto, de ritmo,
faltaba,
de demás.
Faltaba algo.
Faltaba, pero se veía lo bueno. Y para mí Blancanieves, fíjate, pecaba de todo lo contrario, de un exceso de planificación.
No,
de...
pero bueno, yo no sé, Blancanieves me sorprendió. La verdad es que como me sorprendió tanto, me pareció que es una maravilla.
Pues,
y las interpretaciones estaban muy bien, por cierto.
Increíbles. No, es que Pablo Berger es un grandísimo director y ya decía que para Robot Dreams se había tenido que, digamos, que reciclar, porque una cosa es dirigir actores y otra cosa es dirigir animadores. Y para mi gusto esto hace las dos cosas igual de bien.
Pues Pablo de los Ríos Enríquez, que va de cine todo esto.
Como siempre, un abrazo. Agur.